COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Esta noche alrededor de 50 docentes se encerraron en el IES de Catabois, en Ferrol, como protesta ante los continuos recortes y la falta de cobertura de plazas en la enseñanza pública. La acción se enmarca dentro de las dos jornadas de huelga convocadas por CIGA Ensino en toda Galicia y busca visibilizar la situación del profesorado y reivindicar mejoras laborales que repercutan directamente en la calidad educativa. Andrea Martins, responsable comarcal de CIGA Ensino, explica las principales líneas rojas del profesorado, como la recuperación de los horarios lectivos, la reducción inmediata de ratios en todos los niveles, cubrir las plazas necesarias o la disminución de la burocracia. La escuchamos.
As líneas vermellas que fiximos é a recuperación dos horarios lectivos a 18 a 21 horas en secundaria e infantil e primaria respectivamente. A baixada inmediata de ratios, porque agora mesmo só baixaron a ratios en infantil e está sendo progresiva ata 2032, non se remataría a baixada en primaria, e despois tamén diminuir a burocracia. Esas son as tres liñas vermellas.
Y es que denuncian que hay plazas sin cubrir en numerosos centros aquí en nuestro entorno, como una plaza de PT en el Colegio San Juan de Filgueira, la plaza de maestra infantil en el Colegio Asmirandas de Ares o también el Couceiro Freijo Mil de Ponte de Ume. Martins alertó también de las dificultades que genera la FP Dual, que según señala, otorga más poder a empresas privadas y resta horas lectivas al profesorado, contribuyendo, considera, a una privatización creciente del sistema educativo.
A ver, a FP Dual, ao final, nós sempre o cuestionamos, ou cando empezou a implantarse, por así decirlo, vímola con bastante reticencia, porque ao final é darlle máis poder ás empresas privadas e aos intereses das empresas, neste caso, onde se poden, ao mellor, facer as prácticas, onde o alumnado pode facer as prácticas, e quita moitas horas letivas tamén ao profesorado, e iso ten unhas consecuencias, e ao final é un elemento máis que está axudando a privatizar ainda máis a FP.
También se denuncian los casos de amortización de plazas en secundaria, donde un mismo docente debe impartir especialidades sin relaciones entre sí, como ocurre, por ejemplo, en el Instituto de Catabois, donde un profesor combina las asignaturas de economía, biología, geología y música, lo que provoca un claro deterioro de la calidad educativa que perciben los alumnos, aunque los docentes hagan todo tipo de esfuerzos porque su saturación personal no se perciba en las aulas. Andrea Martins.
E calquera persoa darase de conta de que son especialidades moi diferentes, moi diversas, e que é unha responsabilidade tanto para o profesorado como tamén é unha irresponsabilidade por parte do sistema público e da consellería que se permita que se chegue a esta situación. Un lado vai ter a mesma, vai recibir a mesma calidade educativa se ten tres persoas especialistas que se ten unha que non é especialista e dá esas tres materias. Damos todo e máis para que esa calidade educativa, para que as mermas que nos estamos a sufrir non sexen percibidas no noso alumnado. Claro, a cuestión é a que costa.
Hoy desde las 11:30 se celebra una manifestación muy amplia y mayoritaria en A Coruña en este segundo día de huelga de los docentes de la educación en Galicia. Esto es Herrera en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues en los próximos minutos, además de ampliar esta información de la jornada de huelga en la educación, también charlaremos con Francisco Baré, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, después de que ayer se denunciase que Adif no está ejecutando la parte de las obras que le corresponde dentro de esa conexión del ferrocarril hacia el puerto exterior. Esto lo hablaremos en los próximos minutos, pero también nos acercaremos a la universidad porque mañana en el pabellón municipal de Esteiro acogerán la tercera edición de la Feria de Empresas y Talento, Festalent, un encuentro que conecta estudiantes universitarios y de formación profesional con empresas gallegas y nacionales. 50 firmas participarán en la edición de este año. Nos acompañarán la vicerrectora del campus de Ferrol, Ana Ares, y también el director del campus industrial, Marcos Míguez, para hablar de esta convocatoria. Nos iremos también hasta el municipio de Ares porque este próximo fin de semana, concretamente el sábado día 1, La Asociación O Rueiro de Ares, recientemente constituida, va a poner en marcha diferentes actividades para reivindicar el Samhain frente a esa costumbre norteamericana del Halloween que se ha popularizado en los últimos años. Vamos a charlar con el presidente de esta entidad que comenzó decorando su casa y celebrando diferentes actividades tradicionales hace unos 10 años y ahora a esta movilización, a esta celebración, se han sumado más de 90 familias. Estos y otros asuntos los desgranaremos a lo largo del programa, pero también te cuento lo que sucede hoy en Ferrol y en comarcas. Hoy rueda de prensa de la CIGA para dar cuenta del conflicto generado en la empresa Leche Celta, con cuyo centro está ubicado en Pontedeume. La mayoría del comité de empresa de esta compañía ha denunciado este miércoles una maniobra por parte de la dirección para neutralizar la negociación del convenio colectivo en su planta ubicada en Andrade y forzar la implantación de un convenio laboral a nivel de grupo, lo que a su juicio busca sacar del medio al comité de empresa que está liderado por la CIGA, con 6 delegados por 3 que tiene UGT. La presidenta del comité de empresa de Pontedeume, María José Vizoso, explicó que la empresa busca ahora una negociación a nivel grupal que afectaría a este centro y también a los de Meruelo, en Santander, Ávila y a una oficina en Barcelona, a pesar de que cada planta reivindica tiene sus estructuras y convenios con vigencias diferentes. También en el día de hoy, te recuerdo que se va a reunir el alcalde José Manuel Rey Varela con la Asociación de Vecinos de Agraña dentro del programa del Plan de Barrios y también el alcalde asistirá hoy por la tarde a la clausura del proyecto Arise de inclusión educativa en el local de Teima Down Ferrol. Además, la Federación de Construcción y Madera de la CIGA ha rechazado la decisión de la empresa Guidoni Quartz Spain de presentar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo para su fábrica de Narón. Esta medida llega inmediatamente después de que la justicia anulase el expediente anterior. La nueva regulación temporal afectaría a la totalidad de la plantilla de la fábrica ubicada en el polígono de Aslagoas y tiene una vigencia de un año. Y por último nos vamos a Valdoviño porque allí la delimitación de 37 núcleos rurales encara la recta final tras la aprobación provisional del Pleno con los votos a favor del Partido Socialista, BNG y la abstención del Partido Popular. Un expediente que se va a remitir a la Xunta de Galicia para su aprobación definitiva y que va a beneficiar a más de 500 propietarios de 8 parroquias permitiendo edificar en sus terrenos, lo que favorecerá, dicen desde el Ayuntamiento, el crecimiento urbanístico. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Ahora no llueve, tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 16 grados. Nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe en Ferrol continuamos na influencia das baixas presións, unha situación que favorece un ambiente de ceos nubrados e con chubascos que serán máis activos durante a mañá. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, xa as máximas estarán arredor dos 17 graus, todo isto cun vento que pola mañá sopra do suroeste, frouxo en terra moderado no mar, pola tarde virará a norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
No se descartan precipitaciones por la tarde y ya por la noche la probabilidad será del 20%. Vamos ahora a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esperemos que siga así el resto de la jornada y recordar que la DGT y la Guardia Civil tienen en marcha un plan de vigilancia especial de neumáticos y luces de los vehículos, coincidiendo con el cambio de hora. Un plan que tiene como objetivo reforzar el mensaje de la necesidad de revisar el estado de nuestros neumáticos para garantizar la adherencia y de las luces para ser vistos y ver por el resto de usuarios de la vía. El Súper. Después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en El Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios de COPE Ferrol al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está?
Todo bien.
Bueno, todo bien, menos cosillas que vamos a aclarar en los próximos minutos, porque están ustedes ejecutando un total de 3 obras complementarias para conseguir esa conexión ferroviaria en el puerto interior y también exterior. Vamos a primero hablar de estas obras que ustedes están poniendo en marcha con fondos propios, con un total de más de 11 millones de euros, para garantizar que el tren pueda pasar por ahí. Cuénteme.
Sí, vamos a hacer un esquema para que la gente entienda bien en qué se basan todas las infraestructuras ferroviarias del puerto. Ya llevamos con esto 4 años, aparte de los años en que ya se había desarrollado el acceso ferroviario, y podemos dividir todas las infraestructuras ferroviarias del puerto en 3. Por un lado están aquellas infraestructuras ferroviarias que están en el puerto exterior. Esas las ejecutamos en el año 22-23 e invertimos unos 7 millones de euros. Esas están acabadas. Y como muy bien dices, en principio se hacen con fondos propios, lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso conseguimos fondos europeos. Uh-huh. El segundo son todas las obras que hay en el puerto interior. Y luego la tercera fase es el acceso ferroviario entre las dos. Todo el mundo sabe que ese acceso ferroviario está en marcha, que el año que viene lo acabamos. Y sería la unión entre el puerto exterior y el puerto interior. Y ahora entramos en el puerto interior. En el puerto interior también estamos haciendo otras obras que son anexas a este acceso ferroviario y que están divididas en 3. Uh-huh. Una es una vía interior que transcurre pegado a las naves donde hemos hecho el retranqueo del cierre para hacer el paseo. Esa es una vía que se utilizará pues para la carga de esas propias naves en su momento en el tráfico ferroviario. Es una obra de unos 4 millones y pico de euros. Otra es una vía de espera que se hace entre la puerta de la entrada al puerto en dirección salida. Es una pequeña obra de 1 millón aproximadamente. También una obra accesoria a toda la infraestructura ferroviaria del puerto. Y la última es, que también está en ejecución, que es la que la gente más puede ver cuando llega al puerto, porque hay unas traviesas. Bueno, ya se han quitado las vías, ya se han quitado las traviesas. Esa es una obra que va desde la puerta del puerto interior hasta el límite de zona de servicio del puerto, donde uh-huh. empezaría Adif. Es otra obra que también está cerca de los 5 millones y que estamos ejecutando en el momento. Estas obras también se hacen con fondos propios, pero es verdad que también hemos conseguido fondos europeos y, por lo tanto, las estamos ejecutando de esa manera y ya las estamos ejecutando ahora mismo. Toda esta infraestructura ferroviaria, lo que ya está hecho más lo que se está realizando, lo vamos a tener acabado el año que viene.
Vale.
A mediados del año que viene, si no hay novedad, tendríamos todo hecho y la puesta en servicio prácticamente lista o casi del acceso ferroviario. Por lo tanto, desde el límite en que entra en servicio Adif, que es aproximadamente el viaducto de entrada a La Malata, de ahí hacia adentro, nosotros habremos cumplido con todas las infraestructuras necesarias para tener un tren acorde a lo que necesitamos, ¿no?
El problema llega porque hay una parte que le corresponde ejecutar a Adif.
Correcto.
Directamente y que de momento no ha hecho. Son 1.800 metros de conexión.
Correcto.
Si no me equivoco.
Correcto.
Entre el puerto y la estación. Se ha adjudicado, al parecer, a Ferrovial, pero no se ha ejecutado. ¿Qué sucede?
Vamos a ver, la salida desde la zona de servicio del puerto hasta la estación del tren pertenece a Adif, que es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias del Estado. Nosotros hicimos un convenio con Adif para a realizar esta obra. Y esta obra, el convenio, dice que la parte que corresponde al puerto la hace el puerto, que es la que estamos ejecutando, y la parte que corresponde a Adif la hace Adif. Dentro de la parte que hace Adif, nosotros aportamos una pequeña cantidad de dinero propia para poner el hilo de FEBE, porque es verdad que el único usuario de esa línea seríamos nosotros y, por lo tanto, es concebible que lo paguemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la obra que es área de servicio de Adif, que, repito, empieza en el viaducto de La Malata aproximadamente y muere en la estación del tren, que va en túnel por todo Ferrol de 1,8 kilómetros, la tiene que ejecutar Adif. Son 20 millones de euros y tiene un plazo de corte de vía mínimo de 13 meses.
La obra, ¿no concuerdan los plazos?
Claro, la obra lleva adjudicada y con contrato desde junio tiene replanteo, creo que ya está replanteada, por lo tanto, el tema es que no tenemos conocimiento de cuándo va a empezar esa obra. Con estos datos, la gente puede entender que si esa obra se empezara ahora, mínimo ya tendríamos algún mes cortada la vía. El problema es que si esa obra no se empieza y no tiene pinta de que se empiece todavía, todo lo que nos retrasemos nos va a tener la vía cortada cuando nosotros ya tenemos la disposición de que los trenes salgan por el puerto con toda nuestra infraestructura realizada. No. Es una reivindicación que yo hago cada vez que puedo y es una, se lo he dicho al delegado del gobierno en un momento que estuve con él, se lo he dicho al subdelegado en la visita del otro día, que por favor Adif tiene que tener en cuenta que esos meses que hayamos cortado la vía nos va a hacer un prejuicio importante al puerto. Sumado al prejuicio que ya es pues tener nosotros una obra con tanto retraso y que hemos conseguido sacarla adelante, que nos ha costado mucho y que el año que viene tendríamos pues listo todo y que esta obra necesitamos con urgencia saber plazos y saber cuándo va a empezar y desde luego con la máxima celeridad posible hacer la obra. No es una obra fácil y tampoco me creo que solamente haya 13 meses de plazo, por eso me preocupa mucho que después de que nosotros tengamos todo hecho, pues que nos tengan un plazo importante, a lo mejor de un año, sin
porque
infraestructura
ferroviaria.
Porque
no hay ningún tipo de respuesta, entiendo.
No, no sabemos nada y bueno, necesitábamos saber, ¿no? Porque, ya digo, va a ser un prejuicio, creo que muy importante al puerto. En este caso solo va a ser al puerto, pero... Uh-huh. Pero es verdad que nos va a mantener pues un tiempo...
Señor Barea, también en cuanto a esas obras que están haciendo ustedes en el puerto interior, 11 millones de euros, financiación con fondos propios, con fondos europeos, aunque también palmadita porque les gustaría tener algo de colaboración por parte del gobierno, ¿no?
Bueno, esas sí que hemos conseguido fondos nosotros, fondos propios, esas pequeñas, porque bueno, es más fácil y hay que buscarlos además. Hemos trabajado, la gente de infraestructuras ha trabajado muy bien este aspecto, donde es verdad que necesitábamos una pequeña ayuda, pues es en la grande. La grande es una obra pues que nos vamos a estar en los 120 millones, solamente tenemos 49 de fondos propios y el resto es una cantidad muy importante, son casi 70 millones de euros que tenemos que poner de nuestro bolsillo. Uh-huh. Eso significa que el puerto tiene que endeudarse. Si el puerto se endeuda, lógicamente tiene que cortar otras inversiones, que por ejemplo son pues de seguir desarrollando la fachada marítima, seguir haciendo estas pequeñas obras que estamos haciendo, pues a lo mejor tenemos que esperar un poquito más para hacerlas. Y eso es un prejuicio que siempre lo hago y en comparativa con La Coruña, por ejemplo, que estoy, vamos, encantado que La Coruña tenga fondos propios, pero es un agravio muy grande que esa autoridad portuaria se les pague el tren entero y a Ferrol no. Y Ferrol no tiene que ser más ni menos que nadie, pero mínimo ser lo mismo. Y por eso, pues cada vez que puedo y que me dais la posibilidad de hacerlo en unos micrófonos, pues lo que intento es pedir que nos ayuden pues a no endeudarnos y a la posibilidad de que podamos invertir en otras cosas.
En estos dos últimos minutos vamos a hablar, si le parece, también de tráficos, porque parece ser que se van recuperando, ¿no? La mercancía general tiene una tendencia en positivo de un 45% más, así como los graneles líquidos y sólidos.
Sí, el año es, lo llevo diciendo todo el año va a ser muy similar al anterior, ahora mismo estamos prácticamente a pre, seguramente acabemos en positivo, que es una buena señal, pero estamos cumpliendo lo que habíamos dicho. Sigue siendo un año en el que estamos abajo de todo. El punto de inflexión vendrá a partir del año que viene, cuando esos graneles líquidos crezcan mucho más por las terminales que estamos terminando y que acaban el año que viene, porque ya tengamos el tren, si no existe ninguna, pues como estamos diciendo, nada que nos lo impida, pues yo entre el año 26 y el año 27 notaremos ya que el puerto es otra historia. Este año va a ser un año igual que el pasado, no pasa nada, es un año que bueno, que hemos estado trabajando para que esto cambie y la progresión que vamos a tener a posteriori va a ser muy buena y el puerto ha trabajado en eso, ¿no? Aquí no basta con adaptarse a las cosas, lo que tenemos que hacer es prever lo que viene y adelantarnos a lo que viene y eso es lo que hemos hecho y lo veremos en un futuro y el optimismo desde luego es importante para lo que va a venir.
Bueno, nos quedamos con toda esta información, que no es poca, y con ese tirón de orejas a Adif para que ejecute las obras que le corresponden y que hagan posible esa conexión ferroviaria entre el puerto y la estación. Muchísimas gracias por darnos todos estos detalles. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Si te incorporas ahora a esta sintonía, te doy la bienvenida a este mediodía en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero y en los próximos minutos te resumo alguna de las noticias más destacadas de este miércoles, día 29 de octubre, en las comarcas de Ferrolterra, Euma y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Segunda jornada de huelga en la enseñanza pública por parte de los docentes como protesta ante los continuos recortes y la falta de cobertura de plazas, tal y como denuncian esta noche, como sucedió en otros institutos y centros educativos de Galicia. Alrededor de 50 docentes se encerraron en el Instituto Catabois de Ferrol. La acción se enmarca dentro de estas dos jornadas de huelga convocadas por CIGA Ensino y busca visibilizar la situación del profesorado y reivindicar mejoras laborales que repercutan en la calidad educativa. Hay líneas rojas como la recuperación de los horarios lectivos, 18 horas en secundaria y 21 horas en infantil y primaria, la reducción inmediata de ratios, solicitan también en todos los niveles cubrir las plazas y la disminución de la burocracia. Pero también hay otras noticias que debes conocer en esta jornada, y es que esta misma mañana ha habido una rueda de prensa por parte de la CIGA, y es que la mayoría del comité de empresa de la compañía Leche Celta en Ponte de Hume denuncia una maniobra por parte de la dirección para neutralizar la negociación del convenio colectivo en la planta ubicada en el Eumen Andrade y forzar así la implantación de un convenio laboral a nivel de grupo, lo que consideran. Bueno, pues que cada grupo y cada centro de trabajo tiene sus propias estructuras y convenios con vigencias diferentes. Fran Cartelle, representante de la Federación de Servicios de la CIGA en Ferrol, considera que la empresa tiene que negociar un convenio que afecte, la empresa busca negociar un convenio que afecte a todas las compañías, pero bueno, cada uno necesita su convenio propio. Y también te cuento más cosas. As Pontes, Cedeira, Fene y Ortigueira lideran las ventas de merca Navila en nuestras comarcas. El programa de Diputación de A Coruña supera los 2,7 millones de euros en ventas y ya cuenta con cerca de 1.000 comercios adheridos en los municipios de nuestra provincia. Más cosas, Ferrol será la capital de las tapas del 13 al 23 de noviembre con una nueva edición dentro de ese certamen Tapéate, ofreciendo tapas dulces o saladas a un precio de 3 euros y repartiendo alrededor de 1.500 euros en premios. Y vamos a hablar también del Partido Comunista de Galicia, que califica de profundamente hipócrita la propuesta del Partido Socialista de Ferrol para crear una empresa municipal de vivienda. Desafía al Partido Socialista a crear y dotar presupuestariamente empresas de vivienda en los ayuntamientos donde va a gobernar para demostrar que su iniciativa no es propaganda electoralista. Dicho esto, avanzamos con más asuntos en este mediodía de COPE.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a saludar al doctor José Ferreras para hablar de los proyectos que tienen en marcha y que son relevantes, sobre todo si estamos pensando en nuestra salud dental. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por hablar con vosotros.
Gracias a usted por atender siempre nuestra llamada para hablar de las dos reformas que están realizando. No sé si han concluido ya en las clínicas de A Coruña y de Ferrol. ¿A qué se debe abordar este cambio en estas dos clínicas, doctor Ferreras?
Sí, la verdad, ya las hemos completado. Realmente ha sido un paso más en la incorporación al grupo MAEX, al que pertenecemos, el que pertenecemos desde hace 2 años y medio, y realmente hemos esperado a hacer este rediseño de las consultas, a estar totalmente seguros de los cambios que queríamos hacer para mejorar. Es decir, el rediseño no solamente implica el cambio de los colores o poner una letra más bonita o más moderna, sino que la realidad es que lo que pretendíamos era mejorar los equipamientos, mejorar los espacios, con el fin, lógicamente, de mejorar la atención y que nuestro flujo de pacientes sea lo más adecuado posible. Al final, el resultado para nosotros es óptimo, para mí es óptimo. Estamos muy, muy ilusionados con la renovación y creemos y lo hemos reflejado en lo que comentan los pacientes, en que este cambio ha sido muy positivo.
Es decir, que aunque pensemos los pacientes que entramos en una renovación estética, lo que hay detrás de la misma es incluir todas esas novedades que precisamente son, en la mejora de nuestra atención bucodental y sanitaria, son las que buscamos cuando entramos en las clínicas del doctor Ferreras.
Ese es el objetivo, es decir, al final cuando uno lleva trabajando 25 años y montas una consulta y montas otra, pues esto es como el que va renovando y va haciendo obras en los pisos, pues siempre intentas mejorar o te das cuenta de aquellos pasos que te harían falta o aquella equipación que querrías colocar de otra manera o en qué querrías mejorar para optimizar nuestros resultados o que sea más beneficioso para los pacientes. Pues después de 25 años, cada cambio que damos, y en este caso de la mano de un grupo muy potente y con muchísima experiencia, pues con muchas mayores ventajas.
Eso les permite abordar o estar ahora mismo a la vanguardia de ese tratamiento maxilofacial. ¿Cuáles son los tratamientos que ahora mismo más se demandan en el mercado, doctor Ferreras?
Nosotros desde siempre nos hemos dirigido a los pacientes con implantes dentales, y no únicamente, y evidentemente sí, pues lo hacemos también, que son los implantes sencillos, pero lo que más nos reclaman nuestros pacientes son esos casos, podríamos decir, imposibles, es decir, pacientes que los han dado por desahuciados, que ya les han dicho que no se puede hacer nada, o incluso que vienen de fracasos de procedimientos previos, pacientes complejos, en el que planteamos todas las soluciones. A día de hoy, lo cuento en muchas de mis conferencias y se lo digo a los pacientes, no he encontrado ningún paciente que por condiciones anatómicas sea imposible resolver con implantes y dientes fijos. Otra cosa es que podemos hablar de cuánto tiempo nos puede llevar el número de procedimientos, etcétera, pero todos los pacientes se pueden resolver con implantes dentales. Y en definitiva, el objetivo es que con ello pasemos de pacientes que estaban desahuciados a usar dentaduras que se les movían para todos lados, a tener sonrisas, a tener una oclusión con una total funcionalidad y, por supuesto, con una estética adecuada para ellos.
No me quiero ni imaginar el cambio de vida que supone para esas personas.
Correcto. Son los pacientes más agradecidos, más satisfechos, porque no cabe duda de cuando a alguien no le dan ninguna esperanza, que de repente le podamos devolver la esperanza de decir, no, si es que a ti se te puede tratar. Y en muchos casos incluso digo, no es que no se te pueda tratar, es que incluso podemos darte dientes fijos el mismo día que hagamos la cirugía. Se quedan muy sorprendidos. Pero la realidad es una cuestión de dominar estas técnicas, todas las técnicas que hay asociadas alrededor de los implantes dentales, entender muy bien el envejecimiento de los tejidos blandos, entender muy bien la atrofia de hueso, y eso nos permite darle las soluciones integrales a estos pacientes.
Y si eso lo hacemos con equipamientos acordes a estas nuevas tecnologías y en un ambiente que ha sido renovado, mejor que mejor, como ocurre en las clínicas de Ferrol y de A Coruña, del doctor José Ferreras, de las clínicas dentales Max. Doctor, que ha sido usted muy amable, de verdad, que vaya muy bien y muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Tengo que recordarte algo. Esta emisora COPE Ferrol convoca a los aficionados y amantes de la fotografía a participar en nuestro tradicional concurso, un certamen en el que buscamos poner en valor la creatividad y el talento de los participantes, que podrán optar a un premio especial reservado para el ganador. Para participar, ¿qué tienes que hacer? Enviar un máximo de 3 fotografías acompañadas de un anexo de inscripción que figura en las bases del concurso. Lo tenemos colgado en nuestras redes sociales, en Facebook y también en X. Todo ello lo tenéis que remitir al correo electrónico concurso fotoscope@gmail.com antes del día 4 de noviembre. La foto del ganador o de la ganadora ocupará la portada de ese demandado calendario COPE 2026. También habrá otras 12 fotografías seleccionadas para ilustrar cada mes del año. Y hoy en los cines duples, el cineasta Miguel Ángel Delgado presentará su ópera prima San Simón a partir de las 7:30 de la tarde. Y hoy a las 4:30 también comienza en el campus de Ferrol, en la Facultad de Humanidades, las jornadas Ferrol en el mundo del siglo XXI, Galicia y China, en el diálogo Occidente-Oriente. Volvemos a 1:30 con más contenidos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.